El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuche usted al politólogo Javier Hurtado, él está listo ya con su comentario de todos los martes en la línea telefónica. Bienvenido, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. En los últimos días una noticia ha dado la vuelta al mundo. Un cardenal nacido en la ciudad de Chicago y nacionalizado peruano, quien adoptó el nombre de León XIV, se convirtió en el nuevo jefe de Estado del Vaticano y sucesor del Papa Francisco, fallecido en la víspera. Mal que bien, se sabía que un selecto grupo de 133 cardenales habría de elegir al pontífice 267 de la Iglesia Católica. Dada la noticia, todos los comentarios han sido coincidentes en el sentido de que fue un proceso acertado y se eligió la persona indicada. Y aquí surgen las siguientes dos preguntas que pueden parecer descabelladas, pero que no dejan de ser pertinentes. Uno, ¿qué sucedería si en los países que eligen a su jefe de Estado de manera popular y directa como México, se estableciera un procedimiento como el que existe para elegir al Papa? Y dos, y a contrario sensu, ¿qué ocurriría si al Papa se le eligiera mediante voto popular de todos los católicos? Respondiendo a la primera interrogante, puede asegurarse que sin duda sería una mejor elección, es decir, si a un presidente de la República se le eligiera de manera indirecta, con el sistema que se utiliza en el Vaticano, siempre y cuando no intervinieran los partidos políticos. Eso sería, como dijera Mario Vargas Llosa, elegir bien, lo pongo entre comillas, o votar bien. Así decía el escritor peruano. Respecto de la segunda pregunta, puede decirse que sería un desastre con todos los vicios si la elección del Papa se hiciera como se eligen los presidentes en las repúblicas representativas y supuestamente democráticas que existen muchos países hoy en día. Así, por ejemplo, en vez de becas o pensiones, los aspirantes a Papa regalarían indulgencias y prometerían la salvación eterna, y el diablo tomaría el lugar del crimen organizado. Seguramente no faltará quien califique la respuesta a la primera pregunta como antidemocrática. Podrá decirse lo que se quiera, pero nadie podrá negar que la elección del Papa es más racional, deliberativa e incluso democrática que la que existe para elegir al presidente de una república como México, con la agravante que mientras allá se vota para elegir un líder espiritual, acá se hace para seleccionar a quien en nuestro nombre tomará decisiones que inciden directamente sobre nuestras vidas, propiedades y libertades. Tener elecciones populares directas no hace a un país más democrático. Tengamos presente que muchos autócratas en la actualidad se hacen elegir popularmente. Y una elección que no sea directa y popular no convierte a ese procedimiento automáticamente en antidemocrático. Si dije que la elección de un papa puede ser más democrática, es porque la democracia que supuestamente tenemos en realidad no lo es. Lo que tenemos en realidad es una rara combinación entre oclocracia, entendida como gobierno de una muchedumbre manipulada, combinada con caquistocracia, ya que se elige a los peores, pero no a los mejores, por lo que no es democracia en su sentido original, entendida, como así se entendía originalmente, como el gobierno de los mejores, electos ya sea de manera directa o indirecta. Lo peor es cuando los caquistócratas, o sea, los demagogos y menos capaces, padecen cleptomanía política, es decir, una compulsión enfermiza por robar dinero público y además sufren, padecen o gozan de alguna patología del poder como narcisismo o mitomanía. Naturalmente, en un sistema como el existente para elegir un papa, no hay cabida para que de dicho proceso pueda resultar electa una personalidad con esas características. Recordemos que en los Estados Unidos su famoso colegio electoral originalmente fue concebido como una especie de colegio cardenalicio. El problema fue que con el correr del tiempo, la política de partidos le quitó su carácter de asamblea deliberante para degenerar en lo que hoy es. Nuestro país, durante la vigencia de las constituciones de 1824-1857, trató de alejarse de los peligros de la oculocracia y de la caquistocracia al establecer la elección popular indirecta del presidente de la República, ya sea por los integrantes de las legislaturas de los estados, como lo estipulaba la Constitución de 1824, o por un colegio electoral de 12.400 individuos, como estaba establecido en la Constitución del 57. La manipulación de este último órgano por Porfirio Díaz hizo que en 1917 se estableciera la elección directa del titular del Ejecutivo. Así entonces, la democracia no solo puede ser directa, también existe la democracia indirecta. Y en verdad lo digo, ¿por qué no valoramos serenamente y sin prejuicios las ventajas que pudiera tener, en congruencia a lo establecido en las constituciones de 1824 y 1857, crear un colegio electoral deliberante para elegir al presidente de México, no de 133 miembros como el de los cardenales, pero no mayor a los 300, con integrantes electos democráticamente, sin la participación de los partidos políticos y con rigurosos criterios de selección, tanto para quienes elijan como para quienes puedan ser electos? Considero que ello podría evitar las degeneraciones que actualmente padecemos de nuestra supuesta democracia y lograr nuestra anhelada y nunca conseguida auténtica democracia. Es mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Gracias por su participación. Excelente semana. Hasta luego.
Y muchas gracias. Saludos a todos.
Muy buenos días.
Hasta luego.